Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros, queridos oyentes, en esto que es Radio Intercambios. Bueno, como siempre, estamos el día de hoy en esta bonita mañana de sábado. Y el día de hoy, bueno, tenemos una invitada para mí muy importante. El día de hoy nos ha querido acompañar en esta nueva dinámica de Radio Intercambios para esta nueva temporada. Mi señora madre, ¿cómo estás?
Bien, mi nombre es Indira Gandhi, gracias por la invitación, estoy muy halagada que me hayas invitado.
No, gracias a ti. Digamos, la idea es charlar un poco de ese tema que puede ser un poco complejo a veces en medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Bueno, y la idea es como que vamos hablando de ese tema y pues algunas preguntas o dudas que tú tengas, pues nos las puedes ir haciendo. Pero bueno, antes de iniciar, mencionar que esa va a ser la temática de este semestre y de aquí en adelante vamos a hacer, digamos, todos estos podcasts que hemos venido realizando con ustedes sobre temas económicos, pero entonces también vamos a generar una nueva emisión. O sea, esto lo vamos a mostrar en forma de video. Y lo interesante es que vamos a tratar de darle pues mayor alcance a todo lo que los debates y charlas que traemos en Radio Intercambios. Bueno, sin más, entonces iniciamos.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
En esta sección entonces de Bolsillo del Tiempo, en el cual dedicamos parte de nuestro tiempo al aire a tratar de entender esas problemáticas y esos elementos que nos trae la vida cotidiana, estamos con un tema muy importante, que es el día de hoy el paro arrocero. El paro arrocero en estos días, a día de hoy que estamos emitiendo este programa, 19 de julio, aún están las problemáticas del sector arrocero y bueno, hemos querido hablar un poco de ello. No sé si has visto en la televisión, hay un tema de bloqueos sí, en varias partes del país.
Hasta el día de ayer ya llevamos 5 días con este paro arrocero, que realmente pues nos afecta a las amas de casa, está afectando a toda la economía de los departamentos. Entonces siempre nos vemos bien afectados.
Claro, y ahorita que dices el tema de departamentos, por ejemplo, varios gobernadores, porque claro, varios gobernadores se afectan, entonces habían mandado una carta justamente al presidente para que le prestara atención a este tema. Unos datos para nuestros oyentes y para ti que nos acompañas hoy en la mesa. Tenemos 11.000 vehículos que se encuentran detenidos en las vías del país y se calculan pérdidas, así como tú lo dices, porque no puede llegar, por ejemplo, la papa, la cebolla, o sea, no solamente un problema de temas de arroz, se calculan pérdidas por 2.500 millones de pesos diarios. O sea que, digamos, las afectaciones a toda la economía son bastantes. Digamos, dando una pequeña introducción, ya para irnos adentrando cada vez más en este tema, nosotros consumimos mucho arroz. Se calcula que en promedio cada colombiano consume 43 kilos de arroz por persona al año. ¿Cómo la ves esa cifra?
Pues bastante. En mi caso, pues consumo poquito arroz, pero algunos sí, es algo prioritario en nuestras cocinas, porque pues se generan muchos alimentos con base en arroz. Entonces sí, que haya estas dificultades pues nos afecta a todos.
¿Cuál es como tu comida preferida en temas de arroz?
En temas de arroz sería un arroz con pollo, que es lo más...
Sí, ¿no? Muy, muy colombiano.
Sí, es lo típico de cada fiesta.
Sí, claro. Vale, bueno, adentrándonos un poco entonces a saber qué es lo que sucede, mencionar que el problema, digamos, las causas son tanto de corto plazo como de largo plazo, o sea, son de ahorita, pero también vienen desde hace muchos años. Vamos a analizar primero las causas actuales, las causas de qué es lo que está pasando hoy en día. Lo primero es que es un problema de cosecha. Es decir, como sucede con muchos productos, cuando hay cosecha, por ejemplo, de guayabas, cuando hay cosecha de papas, se suele bajar el precio del producto, pues porque justamente está en cosecha. Lo mismo le va a pasar al arroz. El arroz, cuando está en cosecha, sobre todo en ese periodo, cuando hablamos de este periodo, es como este verano, de más o menos julio a inicios de octubre, finales de septiembre, tenemos la cosecha más grande de arroz en el país. Entonces, los precios tienden a bajarse. Dado que esos precios están bajando, a los productores no les va muy bien con eso. Y aquí hay algo interesante que resaltar y que de hecho hicimos el ejercicio hace rato, ¿te acuerdas? Pasamos por una tienda y preguntamos en cuánto estaba el precio del arroz. Y el arroz justamente vemos que no ha bajado mucho. Es decir, al consumidor final el arroz no le baja. ¿Sí?
Claro, eso es una dificultad que siempre hay. O sea, a los productores les disminuyen sus ganancias, pero para el consumidor final siempre estamos pagando prácticamente lo mismo. O sea, estamos en 50, en 100 pesos que nos van rebajando. Entonces no nos vemos, nuestra economía siempre está algo disminuida siempre. Y ahora con estos paros, pues peor, porque pues los artículos de primera necesidad pues son los que van disminuyendo para nosotros. Entonces sí necesitamos como pues que el gobierno nacional les dé una solución a este paro arrocero. Yo escuchaba también que estaban pidiendo a los entes gubernamentales porque llegaron, pero los viceministros, pero quería que estuvieran los ministros, gente que tenga poder, que tenga, pues, que los envían porque, pues, tienen poder de negociación, pero los que están en el paro lo que necesitan es que les den solución de raíz, que no los pongan ahí a que ellos lleguen a un acuerdo y luego otro paro porque ya el acuerdo ya no se hizo realidad.
Sí, lo que usted ha escuchado es válido y es muy interesante y vamos a abordarlo de una vez. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El jueves de esta semana lo que sucedió fue que justamente en la reunión se quería instalar una mesa. Y esa mesa llegaron los viceministros, pero era una mesa de diálogo, no una mesa de negociación. ¿Qué es lo que dicen los arroceros? Nosotros ya hemos dialogado desde marzo. No sé si te acuerdas que en marzo hubo otro paro, en marzo de este año, que duró alrededor de 9 días. En ese paro también de arroceros, que fue, digamos, mucho más pequeño, pero que también trajo ciertas implicaciones, el gobierno hizo unas promesas. Y las promesas eran, bueno, el precio del arroz está bajando, imagínate, desde marzo de 2025 ya venía bajando y al consumidor no le baja sino 100 pesos y eso que en algunas tiendas nada más. Pero en todo caso, desde inicios de este año 2025 ya venía bajando el arroz. Y entonces los arroceros en marzo, porque en marzo se cultiva el arroz y se cosecha ahorita en verano. Entonces en marzo, antes de iniciar la nueva, o sea, de sembrar, de tirar el arroz, pues, o de colocarlo, si es con tecnificación, pues, en las camas de agua. Antes de sembrar el arroz, se hizo un paro con la intención de decir, estamos teniendo pérdidas, ¿sí? Pero la cosecha era pequeña, porque ya vamos a mirar por qué. Pero las cosechas a inicio del año son pequeñas, entonces era como que, bueno, tenemos unas pérdidas, ayúdenos, pero la ayuda fuerte y grande tiene que venir ahora en agosto, septiembre, octubre, porque es la cosecha grande. Y entonces, como decíamos, es un problema de cosecha y los precios se van a bajar. El gobierno les dijo, con la intención de desactivar el paro, claro que sí, vamos a darle un subsidio, pues, para que solventar un poco las pérdidas que ustedes han tenido. O sea, es como una ayuda y garantizamos que para la cosecha grande ya el problema está resuelto. Pues, ¿qué pasó? Pues que ni subsidio ni mesas de... O sea, se hicieron alrededor de unas 10 mesas de diálogo, pero en eso no se llegaba a nada. O sea, no era una mesa de negociación. Entonces, ahorita con el paro, que es lo que tuviste en la televisión, con el paro sucedió que nuevamente se instaló una mesa de diálogo, cuando la idea ya no es de negociación, es decir, ¿cuáles son las soluciones?
Que la solución sea de raíz, o sea, no es solamente...
Bueno, hay varios tipos de solución. Una que sea rápida, ¿sí? Ajá. Que es, estamos perdiendo ya, ¿qué van a hacer? Porque las cosechas, ahorita el 1 de julio ya iniciaron. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer al respecto? Pero también, como dices, ¿cuál es la solución de fondo? Entonces, cuando son estos problemas así tan graves, o sea, que muchos productores se afectan y que están teniendo pérdidas ya, o sea, porque, por ejemplo, están en paro, entonces no están cosechando. Y si no están cosechando, entonces no están... Y si lo cosecharan, ¿por dónde lo pasan? Porque ellos mismos están bloqueando. Es decir, hay pérdidas ya mismo. Entonces, debe darse una solución de corto plazo, pero también pues una de fondo. Y eso es, digamos, un poco lo que se ha venido buscando. Y eso fue lo que pasó el jueves. Estamos a la espera, pues, de qué soluciones va a haber al respecto. Quiero nada más mencionar, como tú lo decías, siempre hay una diferencia, ¿no? Entre lo que son los productores y los consumidores. Entonces, el consumidor no ha visto, si ustedes, señores oyentes, señores y señoras oyentes, nos están prestando atención a este tema, miren lo siguiente, en la tienda el precio del arroz sigue casi que igual. Pero el productor, por ejemplo, experimentó lo siguiente. En octubre de 2024 estaba el precio en 235 mil pesos. 235 mil la carga. La carga de 125 kilos. Y esa carga que estaba en 235 mil bajó en enero de este año, 2025, a 185 mil. Entonces, para que ustedes lo referencien, tengan esa imagen mental. Imagínense lo que esté por arriba de 200 mil la carga es bueno. O sea, ya empiezas a ser bueno. 230, buenísimo. Pero ya en inicios de este año estábamos en 185 mil pesos, o sea, 20 mil pesos, bueno, 15 mil pesos por debajo de 200 mil. Bien, ahorita, antes, que esa es la preocupación, antes de iniciar las cosechas, o sea, las cosechas todavía no salen, o sea, estamos hablando del dato que les voy a dar en junio, las cosechas en junio todavía no salían y el precio ya estaba en 170 mil, o sea, 30 mil pesos por debajo de 200 mil, que es como, digamos, un precio de referencia para que ustedes lo tengan ahí en su cabecita. Entonces, eso preocupa. Porque y entonces si el precio está en 170 mil, ¿qué va a pasar cuando salgan las cosechas ahorita en julio? Y le hacían una entrevista a unos líderes arroceros que decían lo siguiente. Decían, y eso que ahorita ya a mediados, finales de julio, va a salir la cosecha de Casanare. Que la cosecha de Casanare, según el DANE, es histórica. O sea, el DANE observa, ¿no es cierto?, cuáles son las semillas que se cultivaron y va tratando como de medir cuál sería la producción. Dice, se acerca aún más una cosecha histórica de Casanare. O sea, en los llanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el precio va a caer aún más. Entonces, por eso la preocupación es ya. Claro, soluciones ya antes de que el problema...
Ya no es lo que más produce. Está produciendo más arroz que los demás sitios. Entonces... Claro, al haber más sobreproducción, pues baja más los costos, baja claro. Más el, pues la ganancia que se tiene, les están pagando menos y pues se ven afectados, es justa la lucha.
Entonces, digamos, hay una solución a corto plazo, como usted lo decía, pero debe haber una a largo plazo. Pero bueno, sí. ¿Una a corto plazo cuál es? La solución a corto plazo es que haya un precio piso, es decir, que se negocie, o sea, se logre comprar el arroz de 200, entre 205 mil a 220 mil. Como ya dijimos, más arriba de 200 mil es bueno. Entonces, la demanda más inmediata es que haya un precio piso para que se compre por arriba de 200 mil. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante, pero muy interesante, y es, ¿cómo así? ¿No es cierto? Porque ¿quién compra el arroz? El arroz lo compran los grandes molinos, por ejemplo, el arroz Diana, o sea, la empresa de arroz Diana, o las empresas, las grandes industriales de arroz Roa, que es el mismo Flor Huila. Pero el punto es, ¿cómo es posible que el gobierno establezca que alguien le compre a alguien un producto a un precio dado? Es como si usted la obligaran... por favor, ve a la tienda y compras, digamos, el azúcar en 5 mil. Es un ejemplo nada más para que lo entiendan. Entonces, obviamente usted va a decir, no, pero ¿por qué? Sí, o sea, mi derecho es poder ir a comprar el azúcar al precio que esté. Si está muy caro, lo bajo, y eso es una regulación de mercado. Y si está muy barato, pues compro más. O sea, tengo el derecho a decidir. Entonces, ¿cómo el gobierno va a traer esto? Pues justamente entonces vamos a adentrarnos en esta sección, que es Bolsillo del Tiempo, a mirar un tema de este aspecto de la cosecha, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, creo que se entiende, es un problema la cosecha. Siempre va a haber un exceso de arroz en estos meses, siempre.
Pero por la producción.
Ajá. Y así ha sido desde hace mucho tiempo, o sea... Y bueno, vamos a dar un dato aquí muy interesante, y es ¿por qué siempre ha sido así? O sea, ¿por qué siempre tenemos una producción muy grande de arroz en estos meses? Pues porque no tenemos distritos de riego en el país. ¿Sí? Como no tenemos distritos de riego, es decir, el arroz que consume mucha agua, pues depende de cuando haya agua. Entonces, justamente ese ciclo de mucha agua en Tolima, Huila, parte de la Guajira, parte de la costa atlántica que es en el Cesar y en los llanos, se da en los periodos de febrero-marzo. Ahí es donde se siembra y se cosecha en estos periodos ya de más verano. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si siempre ocurre eso, ¿por qué no se ha pensado un mecanismo, ¿no? Que es como la idea, un mecanismo que solucione esto. Pues sí se pensó. Y entonces en el 97 se pensó un mecanismo que se llamó subsidio al almacenamiento. Ya lo vamos a explicar. Pero el subsidio al almacenamiento, que se pensó en el 97, lo eliminó Petro el año pasado. Bueno, mediados de 2023. Y eso pues trajo unas problemáticas. Ya vamos a explicar por qué lo eliminó. Pero entonces el tema es que antes de el subsidio al almacenamiento había algo que se llamaba el IDEMA. Entonces el IDEMA era el encargado de almacenar el arroz para que no hubiera sobreproducción. Luego que se elimina el IDEMA, entonces fue el subsidio al almacenamiento quien se encargó de controlar esa cantidad de arroz. Ahora sí, quisiera preguntarte el idioma. ¿Nos trae algún recuerdo a las familias colombianas?
Pues sí. No, o sea, cuando estaba mi papá, no es que sea muy viejita yo, pero entonces ahí era donde se compraba porque era más económico. No recuerdo muy bien, pero era como un depósito donde siempre se compraba. Mi papá compraba el bulto, ¿no? El arroa. Y entonces salía más económico. Entonces era como muy conocido, era un punto de referencia siempre que vamos a comprar al IDEMA. Y por eso pues el centro comercial pues por mucho tiempo se llamó IDEMA, pues ahora que claro, ya es empedrado. Pero sí fue un centro de acopio pues para la economía familiar muy bueno.
Eso viene una de estrategias antes de los años 90 que se llamó algunos le llaman estado de bienestar, otros le llaman de la banca de fomento, pero el punto es que el gobierno tenía infraestructura pública, ¿sí? Sirviendo al sector agrícola. En el caso del arroz, que es lo que nos interesa, como siempre va a ocurrir este problema de que las cosechas, porque no hay distritos de riego, o sea, no se puede tener distritos, agua en unos pozos para distribuirla, digamos, cuando haya mucho verano, en periodos diferentes, ¿no es cierto?, a los que estamos hablando. Entonces no tenemos arroz todo el año, sino que tenemos el taco de producción solamente en este periodo, pues aprovechando el tema de las lluvias. Pero entonces, como ya decimos, si hubiera riego, pues hubiera arroz todo el año y no presentaríamos este problema. Pero entonces, como ya, o sea, no hay distrito de riego, no tenemos en la agricultura nacional esta capacidad pues de tener arroz todo el año, entonces el taco que está ahora hay que buscarle solución, y la solución era antes con el IDEMA. Entonces el sector público decía, yo voy a construir una infraestructura, pues unas bodegas, las familias colombianas se acuerdan como si fuera un supermercado y esto, pero entonces eran estas grandes bodegas donde el arroz se almacenaba y se iba soltando en la medida que el arroz escaseara. Entonces ahí está bueno, porque entonces cuando hay sobre oferta, pues entonces se guarda, y cuando hay escasez pues se suelta, ¿no es cierto? Pues para que las familias puedan, para que los productores tengan un buen precio y las familias, como tú te acuerdas, pues puedan comprar por bultos y eso.
Podamos ser beneficiadas y también nuestra economía familiar sea beneficiada.
Claro. Entonces, ¿qué pasó? En los años 90, con la llegada del neoliberalismo, que es también el periodo de las familias, ¿se acuerdan? Lo que pasó con Gaviria, lo que hizo varias reformas al sistema de salud, varias reformas al sistema de educación, también temas de reforma del sistema de los bancos. Y esas reformas de Gaviria de los años 90 trajeron algo muy interesante también, que fue eliminación de toda esta infraestructura pública. ¿Por qué? Porque se decía, no es necesaria. Más bien dejemos eso a los privados, ¿sí? Así como, digamos, la educación, por ejemplo, se permitió que entraran universidades privadas, los bancos se permitió que entraran bancos internacionales a competir en el país. Fue un periodo de muchas transformaciones. En el caso del IDEMA se empezó a desfinanciar, se empezó a dejar las bodegas con la intención de eliminar ese tema. Y finalmente el IDEMA se va a eliminar en 1997. Entonces en el 97, el mismo año, mira la importancia de cuidar el sector del arroz, que el mismo año que se elimina el IDEMA, el mismo año se inventó el subsidio al almacenamiento. Entonces, para que lo entendamos todos, ¿cuál es la lógica? Si ya no lo iba a almacenar un público, ¿sí? El Estado, entonces ¿quién lo almacena? O sea, ¿dónde almacenamos toda esa cantidad de arroz? Pues entonces, o sea, ¿quién tiene las bodegas? ¿Quién tiene la infraestructura? Si no es el Estado. Ya lo hemos dicho acá. ¿Alguna pista? ¿Quién tiene esas bodegas? Pues, las grandes empresas que transforman el arroz, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Que hemos dicho algunos nombres.
Pues sí, ya... Pues a nivel del Cauca podríamos decir depósitos como
Regifo. Claro, depósitos podrían ser, pero no tienen la capacidad de almacenar 200.000. Por ejemplo, hoy en día el exceso es de 250.000 toneladas. Pues en una bodeguita no cabe.
Claro,
entonces, ¿quién tiene esa capacidad de almacenar 100.000 toneladas, 80.000 toneladas? Los grandes molinos, como dijimos hace rato, Diana, Florvila, Arroz. Entonces, ¿qué hacía el gobierno desde 1997? Darle dinero a estos grandes industriales del arroz para que en sus bodegas permitieran almacenar el arroz y no afectar el precio del arroz en el mercado. Como decíamos entonces, para ir redondeando este tema, en junio de 2023, justamente cuando estaba Cecilia López de ministra de Agricultura, el gobierno Petro planteó lo siguiente: estamos dándole plata a ricos. Y es que es cierto, porque le estaban dando plata, o sea, por un subsidio de almacenar a los grandes molineros como Diana y Flor Huila. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Pues eliminó el subsidio, pues para no seguirle dando plata a los grandes molineros, pero entonces el problema es, ¿dónde vamos a almacenar eso entonces? Pues sin un incentivo al almacenamiento, lo que hicieron estos grandes centros de molinos fue hacer lo siguiente: pues aprovechemos que va a haber sobreoferta, porque los precios estuvieron muy buenos, como ya dijimos, hace año y medio. Entonces, como va a haber sobreoferta, aprovechemos para ofrecer precios bajos. Entonces, imagínense, usted es un molinero, Y los precios del arroz, o sea, la compra de su materia prima está más barata, pues mejor todavía.
Claro.
Entonces, el gobierno Petro, en intención de quitarles cierto subsidio a los más ricos, lo que hizo fue entregarles el control del mercado. Y hoy en día, entonces, ellos están comprando a precios bajos, que es el problema que tenemos. Y se viene la cosecha. ¿Quién va a almacenar eso? No se sabe. Ese es el problema. No se sabe porque... el gobierno Petro, que esa es la lucha contra el tema del ministerio, no quiere volver a retomar el subsidio por almacenamiento. Entonces, digamos, una conclusión aquí es, está muy bien, digamos, que un gobierno de ideas diferentes quite subsidios a los ricos, digamos, está bien, pero entonces, ¿cuál es la solución pública? ¿Sí? O sea, ¿acaso estamos volviendo a tener tal vez
un imperio ahí de que se va a quedar en unos pocos?
Claro, por ejemplo, puede ser una solución pública, como tú le dices, por ejemplo, volver a revivir, aunque sea unas bodegas del IDEM o algo así, pero el Estado no tiene hoy en día esa capacidad. Entonces, lo mejor a corto plazo, bueno, digamos a mediano plazo, lo mejor a corto plazo es el subsidio, como ya decíamos, un precio base, pero lo mejor a mediano plazo es una resolución que ya está saliendo del ministerio, pero pues tiene unos días que debe ir a observaciones, luego al SECOP, pues, un poco de trámites. Pero el gobierno ya está planteando establecer un precio, o sea, que los molineros, esos grandes, compren a un precio dado. Pero para que ese incentivo se dé, sí o sí hay que restablecer el tema del subsidio al almacenamiento. Es decir, ¿dónde vamos a almacenar eso? Y hay que pagar por infraestructura, por el arrendamiento del espacio, por la luz, por la ventilación, condiciones fitosanitarias, pues uh-huh. Como cualquier cosa. Usted va a guardar algo, debe pagar por guardarlo allí. Entonces, bueno, el tiempo al aire lastimosamente es muy corto, así que nosotros ya...
Está muy buena la charla, ya se acabó.
Sí, vamos terminando por allí. No sé si quieras dar una conclusión final antes de dar las recomendaciones que siempre hacemos en nuestro espacio de Radio Intercambios. ¿Cómo la ves?
Pues la problemática ojalá se solucione, porque pues van a ser beneficiados tanto nuestros productores como nosotros también como consumidores. Entonces, ojalá se solucione esto lo más pronto posible.
Vale, muchísimas gracias por estar aquí. Comentarte que este tema todavía falta. La historia sigue siendo, o sea, tiene más cosas que mencionar. Entonces, vamos a tratar este tema en nuestra próxima emisión, el próximo sábado, para que ustedes estén atentos, digamos, a la conclusión. Es posible que aquí a la otra semana también sucedan cosas nuevas que traeremos para el análisis. Así que todo eso lo traeremos para ustedes y estaremos dialogando. Por lo pronto, queremos, como ya es costumbre, mencionarles dos recomendaciones. Una, que es una película muy buena de 2015, que se llama La Tierra y la Sombra. Es una coproducción entre Colombia Italia, Francia y Países Bajos, y el director César Acevedo. Es una película que dura unos 97 minutos y miren lo bonito que narra. Esta película es la historia de un campesino, Alfonso, que tras 17 años de no vivir en el Valle del Cauca, se devuelve a su territorio. Porque su hijo está enfermo de los pulmones y ahí, digamos, alrededor de esa enfermedad se narra toda la historia. ¿Y por qué está enfermo de los pulmones? Porque cuando se va a cosechar caña, se le echa candela a los cañaduzales, pues para quemar las hojas y que los recolectores pues no se ortiguen y eso. Para que quede nomás el palito y sea más fácil recolectarlo, entonces siempre están incendiados pues en cosecha los cañaduzales pues para poderlos cosechar. Pues bien, ese humo y esa ceniza trae grandes afectaciones a la población y de eso habla la película. Entonces queremos recomendarles esta película para que ustedes vean el impacto de los grandes poderes contra los pequeños campesinos que les cambia la vida, porque es todo el paisaje lleno de caña, pero también es un tema de salud. Y como recomendación para una canción muy bonita que es de Calle 13, Latinoamérica. ¿La has visto? ¿Has visto el video? ¿La has escuchado?
Sí, sí, la he escuchado. Me parece muy bonita también. Está reivindicando temas sociales y me parece muy, muy bonita. Y viene también al tema porque es como los pueblos indígenas junto con los afros. Como esa colaboración y pues ya cantando todo lo que nos pasa en Latinoamérica. Es como una canción de protesta excelente.
Sí, es muy bonita. Fue lanzada en 2010 por Calle 13 y tiene unos artistas de lujo como Totola Momposina o Susana Vaca. Le sí. recomendamos, para los que no la hayan escuchado, escuchen, y los que ya la han tenido el gusto de deleitarse, pues vuelvan a escucharla, digamos, en este ámbito, ¿no es cierto?, hablando de estos temas sociales y de los poderes económicos en el país. Bueno, agradecemos a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. En la mesa de trabajo estuvo con ustedes Jonathan Zambrano.
Indira Hurtado, y fue un gusto haber estado compartido este momento con ustedes.
Un gusto para mí también haberte tenido acá y bueno, nos veríamos el próximo sábado.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.